Hola, muy buenos días. Bienvenidos a este podcast de Aquí en Confianza. Soy María José Cadena y me da mucho gusto estarlos saludando. Hoy estamos a martes 24 de marzo del 2020, iba a decir de agosto, y es que llevamos mucho tiempo hablando sobre esto y ya se nos pasa la vida rapidísimo. Bueno, como están viendo, los que nos están viendo a través de Facebook Live y de YouTube Live en Diario de Confianza, estamos con Karen Iniestra y Amado Avendaño. Muchas gracias por estar conmigo hoy. Hoy vamos a platicar sobre qué es lo que ha dicho la Secretaría de Salud de parte del subsecretario Hugo López-Gatell. México entra oficialmente en fase 2. Vamos a platicar qué significa que México entre en fase 2. ¿Cuál es la diferencia de las medidas que muchos hemos tomado desde hace más de 15 días, especialmente una semana, con respecto a esta pandemia del coronavirus COVID-19, y especialmente en qué consiste este plan DN3 que ha anunciado el presidente López Obrador junto con Hugo López-Gatell, junto con el secretario de Marina, el secretario de Hacienda y Crédito Público? Vamos a diseccionar cada palabra. Yo sé que se ha dicho mucho, aquí hemos sido muy críticos con la posición del presidente Andrés Manuel, que hasta hace dos días subía videos diciendo que la gente pues podía seguir abrazando y besándose cuando la realidad es otra. En México incrementan los casos, pero estamos muy a tiempo de que esto se controle. Por favor, no difundan noticias falsas y tómense unos momentos para ir y lavarse las manos. Gracias por conectarse con nosotros. Compartan este video. Esto es Aquí en Confianza.
Esto es
Aquí en Confianza.
Soy María José Cadena.
Máximo.
Soy Amado Avendaño.
Gustavo Ramírez.
Yo soy Alejandro Rodríguez.
Y aquí hablamos de todo.
De todo.
Cuestionamos todo.
Te contamos
lo que necesitas saber
para iniciar tu día.
Piensa.
Opina.
Lanza una crítica.
Quédate con nosotros.
Aquí en Confianza.
Hashtag Confianza.
A los gérmenes nos encantan tus pisos. Andamos todo el día ahí. ¿Y qué vas a hacer? ¡Oh, no! ¡Es el Shark Steam Pocket! ¡Corren todos por su vida!
Los gérmenes pueden correr, pero no pueden ocultarse del nuevo Shark Steam Pocket.
Muchas gracias. Quiero agradecerles a nuestro patrocinador Shark Steam Mop por hacer posible este podcast de Aquí en Confianza. Muchas gracias, Shark Steam Mop. Estos trapeadores de vapor te ayudan a limpiar cualquier tipo de superficies de virus y bacterias. Y los pueden conseguir en Amazon México y Mercado Libre. Gracias, Shark Steam Up. Y pues bueno, ¿cómo los trata este aislamiento social, este distanciamiento social? Les habíamos comentado a toda nuestra audiencia desde hace un par de días que comenzamos estos procesos de trabajar desde casa. Y esto es muy importante porque se ha dicho mucho y muchos sienten incluso sentimientos encontrados, perdón, hay sentimientos encontrados al respecto, que si tienen la oportunidad deben de hacerlo, pero también hay muchas personas que no tienen la oportunidad y por ello hay que hacerlo los que lo deban, para que haya menos cantidad de gente en las ciudades, menos cantidad de gente en el transporte público, en las calles, en zonas en donde haya aglomeraciones. Entonces, pues bueno, los saludo para que cada quien me cuente su experiencia. Karen, ¿cómo estás? Buen día.
Buen día, Amado, Majo, ya los extraño. Yo estoy, pues bien, la verdad, angustiada. Creo que comparto sentimientos con la mayoría de los mexicanos de tal vez de incertidumbre, de angustia, pero también de optimismo y de solidaridad. Creo que estamos viviendo un momento inédito y tenemos la oportunidad de nosotros como sociedad tomar el timón de esta contingencia y de hacer las cosas bien. Entonces, por esa parte, pues me siento entusiasmada y creo que las cosas van a salir bien.
Así es.
Pues,
¿Amado?
Pues mira, la verdad es que esto de estar encerrado te estimula muchas otras cosas, el pensamiento sobre todo, hay que leer, hay más tiempo para muchas cosas, los tiempos de traslado son muy largos, sobre todo en esta ciudad, y la verdad es que se aprovechan mucho.
Así es. ¿Qué pasa si alguien nos está escuchando y no ha tenido o no ha tenido hasta el momento, porque México está entrando a la fase 2, no ha tenido la oportunidad de quedarse en su casa, ha tenido que hacer trayectos? ¿Qué pasa? Si tenemos que hacer trayectos, hay que hacer trayectos precisos. Pero ¿cuál es la vacuna de todo esto? No son las noticias falsas, no es la desinformación, no es ni siquiera enojarte porque el presidente dijo o dejó de decir. No. La mejor vacuna para esto es lavarse las manos y no tocarse la cara. Mantener la mayor distancia entre nosotros hasta que no estemos en una situación controlada. Y por eso vamos a platicar. Hasta el momento, a nivel mundial, de acuerdo con el algoritmo Hopkins, hay 398.107 casos confirmados en todo el mundo de coronavirus COVID-19. De estos, 103.000 pacientes ya se han recuperado completamente y han sido dados de alta en más de 152 países. Pero también hay cifras muy críticas que van a la alza, especialmente en el corazón de Europa, en Italia y en España, en donde hay 17.400 muertes hasta el momento. Y por eso no hay que quitar el dedo del renglón. En México, de acuerdo con la información de ayer por la noche en Palacio Nacional, están confirmados 367 contagios en nuestro país, que eso pues deriva a ya que comienza una contingencia de contagios comunitarios. ¿Les parece si escuchamos el video de lo que se dijo ayer en la conferencia? Regresamos para platicar. Quédense con nosotros.
Venga.
Acumulamos ya 367 casos confirmados desde el inicio de la epidemia. Se han podido descartar. Ahí se esconde un número uno, pero son 1.865 los que están en la casilla verde. 1.865 casos han sido estudiados como sospechosos, han sido en su momento tratados o manejados como sospechosos. Esto quiere decir puestos en aislamiento hasta el momento en que se detecta y se confirma, o bien se descarta porque la prueba de laboratorio resulta negativa. Y en ese momento siguen en estudio. Antes lo poníamos en un fondo amarillo, hoy lo ponemos ya en un fondo azul para no confundirlo con la escala de colores del mapa. 826 casos que han sido que están en este momento en estudio como sospechosos. Acumulamos ya cuatro muy lamentables defunciones, los dos casos fatales que habíamos anunciado en fechas previas, y se agregan dos nuevas defunciones, una de una persona residente del estado de Jalisco, de 55 años de edad, que fue anunciada por las autoridades estatales en horas de este día, y otra nueva en la Ciudad de México, un hombre de 71 años. Importante, en ambos casos los antecedentes de riesgo incluían enfermedades crónicas, las que hemos señalado, en particular diabetes. En el caso de Jalisco, una persona que tenía diabetes y obesidad. En el caso de la persona que lamentablemente falleció en la Ciudad de México, un hombre de 71 años que además tenía diabetes e insuficiencia renal.
Pues bueno, esto fue lo que se dijo ayer en Palacio Nacional sobre los contagios en México. Lamentablemente confirmaron que hay dos muertes más. Esto suman cuatro defunciones a causa del coronavirus COVID-19 y que varios de estos casos eran personas que ya tenían complicaciones de salud antes, y por eso es muy importante todas las medidas que hagamos. Y ahora quiero pasar al tema de qué es la fase 2 y también cómo en esta ocasión este cambio de narrativa, que si bien no fue perfecto y ahorita vamos a comentar las deficiencias del mensaje de la Hacienda y Crédito Público y también del propio presidente, pues podrían entorpecer todas estas medidas, sobre todo en el tema económico, pero como la sociedad prácticamente le ganó a un presidente que hace apenas unas horas seguía negando la situación y seguía enojándose con quien sea que lo contradijera, ¿no? E incluso pues ves mensajes desde Palacio Nacional muy cercanos que no iban mucho en tema de solidaridad con lo que estaba sucediendo.
Claro, me parece muy, muy importante lo que dices, porque Andrés Manuel, al ser la cabeza de un Estado y el jefe de este país, debería poner el ejemplo, pero también hay mucha confusión que su gabinete y su equipo no ha aclarado, ¿no? Para acabar un poco con las dudas y rumores que están surgiendo. Uno de ellos es que la OMS solo tiene la competencia de emitir recomendaciones de qué modelos hay que seguir. Y no solamente hay uno para mitigar y contener esta contingencia, hay cuatro, se los voy a decir. El primero se llama ortodoxia actualizada, que es el que está utilizando China, Rusia y Cuba. El siguiente se llama tecnología poblacional, que utilizó Corea del Sur. El tercero, historia natural de la enfermedad y optimización de la intervención, lo utilizó Reino Unido y Países Bajos. Y por último, el que está implementando México, que es el modelo de vigilancia para fenómenos generalizados, ¿no? dependiendo de diferentes factores como la característica del sistema sanitario, la cercanía epidemiológica con el brote del virus, en este caso de Wuhan, dependencia económica del flujo externo, de personas y mercancías, y tamaño poblacional. Dependiendo de estos factores, el país y el gobierno elige qué modelo implementar. En este caso, México utilizó el 4 porque es el que les funcionó con la influenza H1N1 y tuvieron excelentes resultados. Entonces, este modelo tiene diferencias muy importantes con los primeros tres que mencioné. Es por eso que no todos los países están actuando de la misma manera, y eso no significa que lo hagan mejor o peor. Simplemente se adaptan a las características que están teniendo. Ahora que estamos en la etapa 2, el modelo 4, que es el de México de Vigilancia para Fenómenos Generalizados, implica que vamos a medir con termómetros, digámoslo así, los brotes y las zonas rojas en el país donde hay casos altos de gente contagiada.
Concentración.
Exactamente. Y ahí vamos a hacer pruebas masivas para sacar los casos e irlos focalizando a los lugares donde la epidemia tenga un comportamiento creciente. Entonces, es por eso que no en todos los lugares del mundo se hace de la misma manera, y no significa que esté bien o que esté mal. Simplemente cada país lo adapta dependiendo de sus necesidades.
Ahora, seguramente tiene que ver también, es una cuestión que asiste más bien a la lógica, de cómo está la población en México en términos de dispersión. En este país es mucho de concentración en zonas metropolitanas, macro y micro, digamos la Ciudad de México y la zona conurbada, la zona metropolitana de Guadalajara, la de Monterrey y algunas otras ciudades que son o gemelas o que están juntas, como La Laguna, por ejemplo, o cualquiera otra de estas ciudades que están ya juntas. Eso, por un lado, digamos, favorece el contagio más rápido, pero también la atención médica, porque básicamente son donde hay mayor capacidad de atención. México tiene un altísimo grado de dispersión, por eso no hemos visto a todo el país pintado por todos lados, y sobre todo porque no hay tampoco una dispersión de aeropuertos. Sabemos que los virus se trasladan a través de los aviones, básicamente, y aquí lo que vemos son justamente Monterrey, Guadalajara, la Ciudad de México y Cancún son los focos donde mayor cantidad de contagiados hay. Es de donde más gente llegó,
digamos. Así es. Algo que me parece muy importante es que todo esto corresponde a la fase 2. ¿Cuál es la diferencia entre una fase 1 y una fase 2? Es prácticamente mantener lo mismo que iniciamos muchos desde la sociedad civil, desde la ciudadanía, a implementar cuando aún estábamos en fase 1, y que el gobierno decía, no, yo todavía no voy a hacer eso porque no estamos en ese lugar. Justamente es eso, ¿no? Medidas extremas de distanciamiento social, trabajar desde casa, se cierran la mayor parte de los establecimientos, lo vimos en el centro del país, así ha sucedido prácticamente en todos los estados del país, en actividades no esenciales me refiero a lugares en donde se puedan conglomerar más de, dice el gobierno que 100 personas, a mí me parece que 100 personas es un exceso, 50 sería un exceso en este momento, en bares, restaurantes, cines, teatros. Han habido sin duda modelos de restaurantes que han cambiado. Gracias por su paciencia y compartir este video. Por favor, ayúdenos a compartir más. Tuvimos unos problemas de transmisión, pero aquí estamos de vuelta. Ustedes saben que somos muy fieles y muy comprometidos con traerles la mejor información. Estábamos platicando y vamos a compartirlo de nuevo.
De nuevo.
Estábamos platicando sobre,
ahí va.
Sobre el tema económico. ¿Cómo va? Sí. No dijeron ningún tipo de estímulo fiscal hasta el momento, que las pequeñas y medianas empresas y las personas que viven al día se acercan al gobierno federal para recibir algún tipo de apoyo en esta contingencia, ¿no? Porque prácticamente no nada más el país, sino todo el mundo está poniendo un freno de mínimo 3 meses.
Claro, Como decías, creo que la fase 2, que implica contagio local, como lo mencionamos, en México ya hay 5, hay que seguir manteniendo las medidas que ya habíamos implementado, pero sí agarren un mal momento tanto en la parte económica de México como en la parte de salud. En la parte de salud, porque fue justamente la transición del Seguro Popular al Insabi, y en la parte económica, porque ya teníamos un trimestre en recesión o con decrecimiento, ¿no? Entonces, por eso nos aprieta mucho más, nos pone en un lugar mucho más complicado. En temas de poder aguantar una pandemia, creo que depende de los niveles de contagio, ¿no? Si llegan 2,000 como en Italia o en China, definitivamente México, y creo que pocos países son capaces de soportar un nivel de contagio de esa magnitud, pero a la fecha creo que México está preparado y que podría mantenerlo. En términos económicos, sí hace falta que el presidente y que su gabinete sean claros y específicos. Yo les comentaba que no me quedó muy, muy claro ni muy detallado cuando hablan que se suspenden las actividades laborales que impliquen movilización. Creo que en el país la mayoría de las actividades implican movilización. Entonces, ¿qué va a pasar con esos trabajadores? ¿Se van a suspender? ¿Cuánto tiempo van a recibir el salario mínimo de acuerdo a la ley de trabajos que se acaba de implementar? ¿O cómo le van a hacer? Creo que en esa parte hace falta esclarecerlo mejor.
Sí. Son medidas, perdón Karen, son medidas que hasta el momento no se dijeron. Tú y yo escuchamos lo mismo en la conferencia, no se dijeron.
Claro.
No, lo que pasa es que el presidente, hay cosas que no tiene definidas. Incluso ayer mismo, al final de la conferencia, pues lo agarraron en jaque, porque además no están homologadas las medidas para todo el país. Si él no está coordinado con su propia jefa de gobierno, o sea, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, donde está el Palacio Nacional, y la jefa de gobierno dice que solo se puede, que tiene que ser de menos de 50 personas las congregaciones, y en las conferencias mañaneras hay más de 100, pues ahora pusieron en estas nuevas medidas que son de 100. Entonces, el punto sigue siendo el mismo: ¿a quién le hacemos caso en esas medidas? Y cuando tú quieres preguntarle, pues él suspende la conferencia a las 8:20 sin razón alguna. Podría haberse echado otros 40 minutos explicando con detalle qué implican estas medidas. Ni siquiera dijeron a partir de cuándo.
Claro, sí, eso hay mucha confusión y también eso genera incertidumbre y miedo en las bolsas, en los mercados financieros y en las economías de los países. Hace falta que el gobierno se plante y dé una estrategia clara. Por ejemplo, Alemania el día de ayer anunció un paquete económico histórico que no se veía desde la Segunda Guerra Mundial para apoyar y hacer un tipo de seminacionalización a algunas empresas como Lufthansa, para ayudarlas a que no quiebren, y así con pequeñas y medianas empresas ayudar a gente que trabaja de freelance, etcétera. Muchos países ya lo han implementado y hace falta que México lo haga. Creo que el
EDF... Esa no es mala idea, ¿eh? No es mala idea.
Pero habremos de esperar qué es lo que sucede, ¿no? Porque el presidente hoy, y de verdad no es por ser repetitiva, pero Andrés Manuel dijo que había una caja, así lo llamó, de combate a la corrupción, de 400 millones de pesos, cosa que, pues no sé, o sea, no sé, tendrían que entonces redirigir de muchos proyectos que estaban esperando para este año y para el siguiente año de México para sacar eso, pero así como que hay una bóveda de la corrupción en México, pues no, y lo hemos platicado.
Ingresos por ahorrarnos la corrupción. Aquí están.
Sí.
No es así.
Creo que a ver, y para, no es, esto no es para causar ansiedad, porque si vemos cómo otras economías están reaccionando y vemos pues esa falta de acción en torno al tema económico en nuestro país, pues nos deja un poco en la incertidumbre y en la expectativa. ¿Qué es lo que yo les recomiendo a todos los que nos están viendo? Que se enfoquen ahorita en las medidas locales en torno a esto. Es decir, si su presidente municipal está informando en esto, si su gobernador está informando en esto, y así vamos desde un nivel muy local hasta que lleguemos al federal, porque en otros estados han tomado otro tipo de actitudes. Entonces creo que ahí es donde podemos empezar, ¿no? Porque si empieza a funcionar y si sacamos la alerta de que en tal lugar ya dijeron esto, y aunque el presidente quiera o no decirlo, en algún momento lo va a tomar esa decisión. Entonces, esto es lo más importante. También algo que me parece muy complicado, porque hace una de nuestras críticas principales, es que el presidente no hace y no toma todas las decisiones, o no debería de tomar todas las decisiones del país. Y a pesar de que sea una administración diferente a como nos tocó tal vez la pasada crisis en 2009 con la influenza H1N1, hay personas que son profesionales en su trabajo y que pueden influir en la toma de decisiones. Esto es importantísimo porque a veces caemos en la retórica en redes sociales como si una persona fuera todo el país, cuando pues la realidad es que este pensamiento nada más nos va a ensimismar y nos va a llenarnos de miedo y a que tomemos decisiones como ir y acabarse el papel de baño de tu Costco más cercano. No, no sé qué opinan, Amado.
Ya deben estar vendiendo.
Es muy importante, porque a veces nos concentramos nada más en el presidente como si él tuviera una varita mágica para solucionar las cosas y si él tuviera la culpa de todo, cosa que no es así. Y también hay actores muy importantes que poco se han hablado, como son los empresarios. Como sociedad civil tenemos que presionar y que ejercer mecanismos que obliguen a los empresarios a dar tratos laborales justos, indemnizaciones y condiciones dignas de trabajo a toda esa gente que tiene que laborar por obligación durante esta época o que tiene que dejar de trabajar por la cuarentena. Hay que obligar y hacer presión a los empresarios, a la Coparmex, a la CCE y a distintas instituciones a que también tomen responsabilidad, porque es muy fácil escribir una carta de deseos al presidente mientras que ellos no están cumpliendo con su parte. Creo que eso es muy importante, no, y es un llamado directo a los empresarios a que tomen responsabilidad.
Pero, Karen, aquí el punto más clave es que lo que estamos pidiendo de medidas de condonación de impuestos o créditos fiscales básicamente son para las pequeñas y microempresas, que esas son las que sí realmente van a quebrar. Si tú tienes una microempresa de 10 empleados y no le das un crédito fiscal o no le ofreces un crédito blando de la banca respaldado por la banca de desarrollo, lo que va a suceder es que esa microempresa de 10 personas va a terminar quebrando, y esa sí duele mucho. A mí no me preocupa tanto que empresas grandes estén metidas en esto, porque básicamente en algún momento van a meter sus medidas de contingencia propias, tienen contempladas algún nivel de pérdidas, ¿no? Incluso la presión social, como tú dices, puede ayudar a que estas empresas no se pasen de lanzas, no se manchen.
Y reculen, pero, porque el empresario grande también toma decisiones que terminan siendo muy pragmáticas y terminan también afectando a personas de a pie que pierden
Pero principalmente las medidas que estamos pidiendo como ciudadanos es qué vas a hacer con las micro y pequeñas, esas que están en el rango de que un crédito, una tanda del bienestar de 6,000 pesos por año no le van a hacer pero ni cosquillas. Y no le van a ayudar para absolutamente nada, pero tampoco son los grandes capitales. En ese margen hay una inmensa cantidad de negocios y empresas que mueven a este país. El secretario de la secretaria de Economía y el secretario de Hacienda lo saben. Caramba, ese es el punto.
Claro, y además también me preocupa mucho la economía informal, ¿no? ¿Cuántas personas en México viven al día en negocios informales que no están regulados y que se van a ver afectados? Entonces, yo hago un llamado a ustedes y los invito a que ayuden, a que si ustedes saben de una persona que se va a quedar sin trabajo o va a dejar de recibir ingresos por esta contingencia, ayúdenle dando una despensa o coopérenle o hagan rondas con sus amigos para ver si pueden ayudarlos económicamente, porque es muy importante que nos unamos, no solamente para detener esta pandemia, sino para reducir el impacto económico de miles de personas que se van a ver afectadas en términos financieros.
Así es, esto es importantísimo. Varios de sus comentarios, tanto en YouTube como en Facebook, están hablando sobre cómo hay que redirigir y cómo en esta posición de recular, la estrategia es redirigir ciertos recursos que iban a proyectos como el aeropuerto de Santa Lucía, que no tiene ni pies ni cabeza, o el Tren Maya, y así nos vamos.
Se podrían posponer, no están diciendo cancélalos.
No. Digo, eso ya lo veremos si va a ser viable o no después del otro lado del río cuando haya pasado todo esto. Pero sin duda, como ahorita es lo que se necesita y no es algo únicamente de México, es todo el mundo prácticamente. Ahorita también es cuando hay que trabajar el tema de cooperación internacional. Hay países que están haciendo planes de rescate y que hay también muchas zonas en el mundo que podrían cooperar con países como México justamente para que haya liquidez y para que haya apoyos económicos de cierta forma, pero ahorita es cuando pues hay que manejar con pinzas, como siempre se debió de haber hecho, la economía de este país, especialmente la microeconomía.
Pero lo que yo no veo es un gobierno con sensibilidad social y con capacidad política, porque dejan pasar oportunidades en primera instancia y en segunda, de pronto tiran todo a la basura. Me parece que podemos tener posiciones distintas en este tema de Constellation Brands, pero la señal que se mandó al mundo es no inviertan en México porque en cualquier momento una empresa, no un aeropuerto público, sino una empresa privada puede ser cancelada de un momento a otro. ¿Por qué? Sometida a una consulta absolutamente ilegal. No estoy cuestionando la legitimidad o no de la planta. Lo que estoy cuestionando es en qué momento tan malo se hace esto y cuáles son las circunstancias tan delicadas en las que tenemos que enfrentar esta situación y perdemos la confianza porque el empresariado está muy enojado y los inversionistas de fuera nos están viendo con profunda desconfianza.
Claro, esto sin duda fue un pésimo mensaje ayer. Si quieren saber más sobre el tema de la votación de esta planta cervecera en Baja California, platicamos una buena parte del podcast de aquí en Confianza del lunes 23 de marzo. Pero justamente este tipo de cosas son cosas que se tienen que ir trabajando a la de ya, que se debieron de haber tomado desde hace mucho tiempo con seriedad. Es decir, no puedes seguir enviándole al mundo una imagen completa de desconfianza e incertidumbre. Pero ahorita, con respecto a una pandemia global, podría ser incluso un borrón y cuenta nueva, pero sí una nueva manera de que los gobiernos se replanteen la importancia de a dónde dirigen su presupuesto, cuál es el tema de comunicación y sobre todo el poder de la sociedad civil. Ya estamos llegando al final de este podcast. Nos podríamos aventar aquí 3-4 horas leyendo todos mis comentarios.
Majo, solo estos comentarios me llaman mucho la atención. Por ejemplo, Maylet Santillán dice, ¿por qué dar un crédito y hacer que las microempresas se endeuden? En otros lugares del mundo los están apoyando sin necesidad de crédito. Me refiero a créditos fiscales y quienes lo requieran, créditos blandos que no comprometan. No le tengamos miedo al crédito.
Sin intereses.
Ustedes han vivido todo el tiempo de meses sin intereses, de comprar las cosas a crédito. No me digan que juntan toda la lana para comprar su casa o para comprar su coche y van y lo compran de cash. Eso es un crédito responsable. El gobierno debería tener la capacidad de endeudarse de manera responsable sin comprometer el futuro de nadie, como lo hacemos con nuestras familias. Ese es el punto.
Y también bajar la tasa de interés.
Claro.
¿Claro?
Que todos los países del mundo están haciendo esto, es inevitable un golpe económico, es inevitable un endeudamiento y una crisis, ¿no? Entonces, hay que dejar a un lado la economía, claro, sin descuidarla, pero priorizando el tema de la salud y del bienestar. Y como bien decía el presidente, el bienestar implica muchas cosas, incluidos la capacidad de una vida digna, que hoy el Estado tiene que garantizar apoyando estímulos y ayudas fiscales, como bien lo menciona Amado, con créditos sin intereses y que se vayan diluyendo en torno a, dependiendo el caso de cada persona o de cada empresa. Pero me gustaría mencionar, hablando de irresponsabilidades antes de que termine el podcast, de un tweet que mandó Donald Trump, me parece que fue ayer o antier, diciendo que la hidroxicloroquina puede curar el coronavirus. Eso provocó desabasto en muchas partes de Estados Unidos, incluso en la Ciudad de México. Hay gente que la necesita para enfermedades reumatológicas y que ya no las puede utilizar. Por favor, sean conscientes, no hay ninguna prueba de que esto lo cure, no lo compren.
Es lo mismo que pasa con el papel de baño.
Así es, vamos a compartir, bueno, incluso podría ser más grave porque uno puede sobrevivir, sí, claro, sin papel de baño, pero sin pastillas como el Plaquenil, que se utiliza en tratamientos como el lupus, pones en una situación de mucha vulnerabilidad a alguien que lo necesita tomar todos los días por el resto de su vida.
Bueno,
de hecho,
gente
voy a
que
compartir
ni siquiera
mis
está
redes sociales. Sí, exacto, voy a compartir mis
ni
redes sociales.
Ni siquiera están enfermos.
En México están haciendo una plataforma para que todas las personas que compraron este medicamento lo regresen y que se pueda redirigir a través de esa página a las personas que lo necesitan. Se llama Aware Immunity, lo voy a compartir en mis redes, se los mando también para que Amado y Karen nos ayuden compartiendo a quien le interese. Ya para cerrar esto, México está en fase 2. ¿Qué significa fase 2? Es lo mismo que ya habíamos hecho desde fase 1 en México, pero con muchas más restricciones. La sociedad civil se adelantó a estas fases antes de que siquiera el gobierno las hubiera puesto como obligatorias. ¿Qué es esto? ¿Qué es distanciamiento social o como le dice la secretaría, Susana Distancia? Esto es en serio, ya no me estoy burlando de nada. Susana Distancia, Susano Juicio también, que la gente se lave las manos constantemente, que evite salir, si tienen que salir, pues que hagan trayectos muy específicos de un lugar a otro, evitar aglomeraciones, evitar espacios públicos con muchas personas. Se cierran también establecimientos no esenciales. ¿Esto qué significa? Que pues hay que parar el número de contagios de esta pandemia del coronavirus COVID-19. Por último, también quisiera comentar que se posponen oficialmente los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 para el verano 2021, que se va a mantener el nombre de 2020, y yo creo que eso viene también un tema de mercancías. ¿Por qué? Porque pues ya todo está impreso y prácticamente guardado con el logo oficial, entonces se le va a seguir llamando Tokio 2020, las Olimpiadas de Tokio 2020, pero se va a realizar hasta dentro de un año, de acuerdo con el Comité Olímpico, después de mucha presión internacional y de países como Australia y Canadá, que prácticamente ya habían avisado que todos sus atletas se retiraban de las competencias. Habrá que replantear pues de qué forma los países van a interactuar y se van a preparar para dentro de un año llevar a cabo este magno evento. Y también es la primera vez que en tiempos de paz, lo voy a decir entre comillas, en tiempos de paz no se van a realizar los Juegos Olímpicos de acuerdo con el calendario.
Bueno, porque tampoco no habían condiciones, Majo, para que calificaran
sí,
atletas. Falta el 47% de calificar y en septiembre empiezan las lluvias, invierno, ya no se puede. Lo mejor es en el próximo año.
Y también no sabemos cómo va a estar de aquí a principios de agosto, que es cuando se iban a llevar a cabo.
Es lo más exacto.
Esperemos estar en un tema de control de esta pandemia, pero sin duda me parece muy riesgoso y muy insensato obligar a todo el mundo a concentrarse en una sola ciudad. En este momento creo que no es la mejor idea, pero tranquilos, si unos tienen el privilegio de estar en sus casas, manténganse en sus casas, sean extremos en la higiene, de verdad. Pongan unos zapatos en la entrada, utilicen esos cuando se salgan, cámbiense, báñense constantemente, no entren, si estuvieron en la calle, cámbiense la ropa, métanse a bañar, intenten no tener tanta interacción con tantas personas en un mismo día y sobre todo pues hay que ser súper cuidadosos. Si alguien está enfermo, quédense en aislamiento en su casa. Esto es importantísimo porque ustedes son un foco de infección, pues tienen las defensas bajas y pueden contagiar a alguien, y que esa persona ni siquiera sea porque ustedes los vayan a contagiar de coronavirus COVID-19, sino que puedes hacer enfermar a alguien más y que esa persona esté en una situación vulnerable para contraer en cualquiera de sus interacciones también. Vamos a estar pendientes en nuestra página de DDC, Diario de Confianza, con toda la información. Amado Avendaño se conecta todas las noches en las 500 noches. Ahora sí, Karen Iniestra, muchas gracias por estar con nosotros.
A todos,
nos vemos gracias. Mañana.
Claro que sí. Nos vemos mañana. Y algo que, me por último, para acabar, no caigan en pánico. Eso me parece muy importante y lo repito mucho. Hablan de ya llegamos a fase 2, estamos cerca del apocalipsis. No es así, es inevitable. Esta curva de campana, tenemos que pasar por todas las fases. Creo que las medidas están siendo adecuadas y sobre todo la sociedad civil está teniendo una respuesta correcta, así que no se apaniquen, infórmense en fuentes oficiales y lávense las manos.
Así es, muchísimas gracias a todos por compartir este video, por favor compártanlo, denle like, envíenselo a todos sus grupos para que estén bien informados y no nada más atiborrados de una cantidad de información que te cansa la mente, y también hay que tener este tiempo para tomar decisiones no basadas en el miedo, sino basadas en la información y en la inteligencia. Muchas gracias también a nuestro patrocinador principal de este podcast, de Aquí en Confianza, Shark Steam Mop, estos trapeadores de vapor Shark Steam Mop que limpian cualquier tipo de superficie de virus y bacterias. Gracias por hacerlo posible, lo pueden compartir y comprar en Amazon México y en Mercado Libre. Muchas gracias, Shark Steam Mop. Gracias a todos, compartan este podcast Aquí en Confianza.
Si te gusta oírnos,
sentirnos
y escucharnos,
descarga este podcast.
Descarga este podcast
en todas las plataformas digitales:
iTunes,
SoundCloud
y Spotify.
Es completamente gratis.
Síguenos,
compártelo
y quédate
aquí en Confianza.